Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca el martes, martes de Tertulión, en el deporte local, Deportes COPE Salamanca, radio hasta las 4 de la tarde en la COPE. Ahora arrancamos, ahora os presento a todo el mundo. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca, de las salidas que se están dando con el tema de Aaron Sánchez, el tema de José Luis Trejo. Vamos a hablar de la jornada de este fin de semana, vamos a hablar del Calahorra, vamos a hablar de lo del Reino de León. Tenemos tertulia, insisto, hasta las 4 titulares y entramos a debatir. Semana típica, la que nos llevará la 16ª jornada en el grupo segundo de la categoría de bronce, de la segunda B, y es que muchos partidos van a aprovechar la fiesta del viernes y se van a adelantar ahí, precisamente al viernes, los partidos de esta jornada 16. En el caso del Cultural Salamanca, que se va a jugar el viernes a las 5:30 en el Reino de León, ya tenemos árbitro, David Gálvez Rascón, del Comité Madrileño. Los leoneses son, sin duda, el mejor equipo local del grupo, habiendo cedido solo un empate en la jornada inaugural de la temporada. Eso sí, han caído en las dos últimas jornadas que jugaban a domicilio. El Salamanca continúa con los entrenos. Esta semana van a entrenar desde el lunes, porque juegan el viernes, y disponen ya de entradas para el partido, que se pueden adquirir en la boutique de la Plaza Mayor en estos horarios y solo para los abonados, previa presentación del DNI. Esta tarde y mañana, miércoles, de 5 a 8... también en la mañana del miércoles de 10 a 1 y el jueves de 10:30 a 1:30. El precio de la entrada es de 12 euros para mayores de 14 años y si se quiere también el autobús, el pack sale por 20 euros. Los infantiles tendrán que adquirir la localidad en las taquillas del Reino de León a un precio de 5 euros y el autobús son 8 euros. El Guijuelo descansó en el día de ayer y han vuelto a ejercitarse con la mirada puesta en su último partido del año como local. Va a ser el sábado a las 5 frente al Burgos y con la designación también de un árbitro, este es gallego, Miguel Ferrol Muñoz. Los castellanos, que suman 3 jornadas con derrotas, el Burgos 3 derrotas seguidas, han caído hasta la 13ª plaza, y el Guijuelo, que están puestos de descenso penúltimo, el equipo de Ángel Sánchez, a 3 puntos de la promoción y a 4 de la salvación. Y luego está Unionistas, que va a ser el primer equipo charro en saltar al terreno de juego este fin de semana. Va a jugar a las 4 de la tarde, el viernes, recibiendo al Valladolid Promesas. Los pucelanos van quintos, igualados con la última posición del playoff, 27 puntos, los mismos que el Sanse, después de 5 jornadas sin perder. Así llega el Valladolid. El árbitro va a ser Jesús Delfa Ramos, va a ser el encargado de dirigir el choque. Y Unionistas, el equipo de Javi Luaces, que ha llevado a cabo esta mañana su segundo entrenamiento de la semana en el Reina Sofía. El resto de la próxima jornada tiene estos horarios y enfrentamientos. El viernes, además de Unionistas, Salamanca y Guijuelo, otros 2 partidos. A las 12 del mediodía, Izarra-Logroñés. Y a las 4 de la tarde, a la vez B, Arenas de Guecho. A las 5, Aro-Osasuna B y Leioa-Bilbao Athletic. Así que no, 4 partidos además de estos. Luego, para el sábado, a las 4 de la tarde, Sanse-Amorebieta. Y el domingo a las 5, Calahorra-Tudelano y Baracaldo-Real Unión. Escucha esto y seguimos.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Mi pequeña fábrica abre sus puertas a una nueva dimensión. El mundo de la impresión 3D te espera en el Centro Comercial El Tormes. Descubre un espacio único donde conviven creatividad y originalidad.
Productos exclusivos, talleres con bolígrafos 3D para los más pequeños. Acércate a conocernos. Estamos en la planta baja del Centro Comercial El Tormes, frente al cohete. Mi pequeña fábrica. Grupo Ecotisa.
Vamos con las presentaciones. Tertulión, Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, agencia ICAL, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Borja Barredo, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Bien, aquí andamos.
¿Qué frío, estamos? Abrigaos hoy,
Nada, que no pueda curar algo caliente.
Bueno, ¿cómo empezamos? Tertulión, hasta las 4, quédate ahí. Onda Media, web, aplicaciones móviles, radio local en la COPE. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop- 3 y media de la tarde, estamos en directo, Tertulión, muchísima gente pendiente de la radio, nos encanta que estéis ahí, muchas gracias, 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles, y estamos también en la cofradía del podcast, como siempre, gracias a todos los que escucháis, cómo y dónde os da la gana, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos Tertulión, lo primero de todo, antes del fútbol, ayer le preguntaba a Tony y hoy os pregunto a vosotros, Aarón Sánchez y José Luis Trejo salen del Salamanca. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Cómo recibisteis la noticia? ¿Cuándo lo leísteis? ¿Cuándo os enterasteis? ¿Qué os parece la situación?
Lo de Trejo creo que más o menos te lo podías esperar por el hecho de que una vez que no sale el tema de ser entrenador del equipo, pues ha estado en el club sin tener tampoco ningún cargo importante ni ningún cargo que sea específico suyo y que en el día a día tuviera un cometido, lo cual me parece bien, porque además yo creo que él es el primero que no querría estar aquí de vacaciones y se querría ir a su tierra. Y luego está el tema Aarón, que bueno, yo respeto la decisión de Aarón, es más, yo a Aarón le tengo aprecio por el año que compartimos aquí la pasada temporada, pero creo que podía haber aguantado un poquito, aunque fuera hasta el final del mercado de fichajes de invierno, porque creo que ahora mismo el club se queda con una mano delante y otra detrás. O sea, el hombre que manejaba todo el mercado nacional de este Salamanca se marcha. Y no creo que el que queda tenga un conocimiento, sin decir que Octavio Mora no vale, ¿no? Pero que no creo que tenga un conocimiento del mercado nacional como el que podía tener Aarón. Y yo creo que al Salamanca lo que le hacen falta en el mercado invernal son piezas de la categoría contrastadas y del mercado nacional. Entonces, hombre, me fastidia porque lo suyo es que Aarón, una vez que ha firmado a Larrazábal, pues pudiera haber trabajado a saco este mes, dos meses, para intentar corregir los errores que se tuvieron a la hora de conformar la plantilla en verano y luego ya que se hubiera marchado, ¿no? Pero bueno, como también cada uno tiene sus motivos y sus razones, son respetables, pero vamos, ya digo, yo a mí me gustaría que se hubiera quedado.
Lo de Trejo no creo que merece más análisis, al final él venía para ser entrenador, no lo es, por tanto...
Sí, pero hay un análisis, Carlos, ¿vosotros pensabais que Trejo estaba ahí influyendo con las alineaciones? Porque había mucha gente que lo pensaba, a mí me ha llegado por muchos sitios.
Yo más allá de que pudiese influir en la época de Rafa Dueñas porque hicieron el tándem de verano, pero yo creo que tomaba pocas decisiones, creo, no lo sé, tampoco sé hasta qué punto él influía, ¿no? Es verdad que estaba en los entrenamientos.
Pero sabéis que estaba ahí ese debate.
Estaba ahí, sí,
mucha
sí,
gente
bueno, sí, sí,
decía,
claro.
Oh, este el Trejo es el que manda y tal. Entonces,
yo
bueno,
no tenía esa sensación, la verdad. Ya digo, quizá pudiese, más que influir o mandar, que pudiese colaborar dentro de esa idea general que se tuvo inicialmente con Pablo y después evidentemente con Rafa Dueñas, de que todos un poco pusiesen su granito de arena de a quién veían mejor y a quién peor, y él evidentemente iba a los entrenamientos. Pero a lo que me refiero es que él venía para ser entrenador y su función en la inteligencia deportiva, pues yo creo que tampoco aportaba mucho. Al final es un hombre que no conoce el mercado español y que para el mercado mexicano ya tienes gente que lo conoce mejor y que está más actualizada. En cuanto a Aarón, creo que se le va a echar mucho de menos. Es un hombre que aúna tres cuestiones, conocimiento de fútbol, conocimiento de la categoría, no solo de la propia, sino también de tercera división, y conocimiento del club. Era un hombre de club y yo creo que esta tercera pata es la que más va a notar el Salamanca en cuanto a una persona que conoce muy bien cómo funcionan los engranajes del Salamanca, cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos negativos. Y a partir de ahí, pues configuro una plantilla que para mí está donde merece y que desde luego mejora, aunque solo sea por el equilibrio a la del año pasado. Y veremos lo que sucede a partir de ahora, ¿no? Si la marcha de Aarón también va a influir en que tomen más peso en las decisiones Larrazábal y Perona, si en cambio va a ser Octavio Mora el que lleve todo el peso de la inteligencia deportiva, veremos a partir de ahora, ¿no? Está claro que alguien tienen que tener que conozca el mercado nacional, porque precisamente era la función de Aarón, y sin Aarón van a tener que fiarse mucho de lo que digan el cuerpo técnico actual de Salamanca.
Bueno, al final en Salamanca se está para sumar. Si se va Trejo, yo creo que era un hombre que ni aportaba, entonces porque se vaya no pasa nada, y si se va Aarón yo creo que se resta. La mentira y la bobada de la inteligencia deportiva con Aarón yo creo que se termina. Al final la única persona que tenía conocimientos de la categoría, que tenía relaciones con clubes, que se comunicaba, que estaba ya hablando con ellos para pedir cesiones en el mercado invernal, para no solo para amistosos, sino para muchas cosas ligadas al mundo del fútbol, y que es la vinculación con otros clubes. Pues eso yo creo que termina. Esperemos que con la entrada del Tande en Larrazábal y Jorge Perona, pues bueno, se vuelva a recuperar, sobre todo algo que es muy importante, que es la relación con clubes de otras categorías. Pues caso me consta que había una relación con el Valladolid B, para después, aparte de aquel amistoso, pues de intentar buscar alguna cesión de algún futbolista. Entonces yo creo que el club pues sigue dando patadas, y esperemos que ahora con el fichaje de Larrazábal se tranquilice todo un poco, pero creo que para mí ha sido... Es una lástima que una persona como Aarón, pues que por motivos personales o a saber los motivos por los cuales han sido, pues no forme parte de este club.
A mí me parece un páramo el Salamanca de cara a enero.
Es un mazazo lo que ha pasado ahora con la marcha de Aarón, porque al final ya no solo es todo lo que comentaba Borja, ¿no? El conocimiento de categoría, de jugadores, relación con los clubes. Es que le estás quitando una cosa al Salamanca que para mí había ganado esta temporada, que era proyecto a largo plazo, lo hablábamos el otro día. Larrazábal al final puede ser estructural o coyuntural, puede durar mucho o puede durar poco. Al final es el entrenador y está sometido al día a día de los resultados. Pero hombre, si tú tenías un equipo formado por Octavio, formado por Rafa Dueñas, formado por Aarón Sánchez, pues sabías que ahí había una continuidad y un pensamiento a largo plazo sobre el club. Si le quitas la pata del conocimiento del fútbol español, que es precisamente donde está ubicado el Salamanca, que es que eso es una realidad innegable y que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el club.
¿Cómo no la vas a tener en cuenta? Y es que en enero, ahora mismo, no queda nadie que conozca el mercado.
Tú arrancabas con...
Y no queda nadie que conozca... ¿Quién habla ahora con los representantes y con
tú
los clubes?
Tú arrancabas con tres piezas en la famosa inteligencia deportiva... Y la más importante se te va. O sea, al final, yo estoy de acuerdo ahí con
no
Carlos.
No sé si la más importante, pero a mí por lo menos la que se relacionaba, la que daba
aquí, la de aquí.
Eso. Pues la más importante, Borja, porque sí, estás en un club de España, de la segunda división B española, y hombre, que pueden venir futbolistas de México perfectamente y que pueden ser de calidad y dar el do de pecho, también. Pero el mercado nacional para una segunda división B es muy, importante, es muy importante y fundamental. Y conocer tercera división.
Y lo de que fiche un entrenador, como decía ayer Tony, tiene sus riesgos.
Eso
porque
es.
Aquí porque al final los que tienen que fichar son la dirección deportiva del club, que son fichajes para el club. Oye, que en esta situación coyuntural se tenga que tirar de Larrazábal, vale. El año pasado se tiró de Calderón en el mercado de invierno. Y yo me harté a decirlo, aquí lo dijimos muchas veces. Calderón hasta diciembre, enero, hizo un buen trabajo con el Salamanca, con la plantilla.
De hecho, acabó su propia tumba, yo creo, a partir
de
enero.
Y cuando él
las
tuvo el poder de poder hacer la plantilla a su antojo, fue cuando se equivocó con los Salomerovic, cuando mantuvo a su Armando y todas esas
sí,
cosas.
Pero también,
entonces eso
también
es un arma
que,
de doble filo.
También acordaros que Víctor Mena viene gracias a Manolo
Correcto.
Robles y al cuerpo técnico.
Sí, y Asdrúbal con 11.000 limpios sí, y te mete un gol, que eso no es cosa de Calderón, porque eso fue cosa del amigo Víctor Iglesias, y Villimines y estas cosas. Quiero decir, fue un desastre el mercado
claro,
de invierno.
Claro, por eso te digo que ahora qué, o sea... Yo, con todo lo respeto hacia él, yo no veo a Octavio Mora capacitado para cambiar las piezas.
Además, Javier, es su idea.
Las piezas importantes de la plantilla que necesita este Salamanca para poder optar a los máximos objetivos, pues yo no veo la capacidad.
Yo lo contaba
Octavio
ayer.
Mora.
Al final, el Salamanca le ofrecía a Aarón Sánchez la dirección deportiva de Salamanca. Porque ahora ya Octavio tiene que pasar a labores más de gestión junto a Rafa, entre los dos se tienen que apañar ahí, porque al final lo que deja Izazola, pues ellos lo tienen que controlar ahora, y tiene que dejarlo deportivo un poco al lado, porque al final hay muchos temas en el Salamanca que tratar. Por lo tanto, Aarón tenía ese cometido. Yo creo que Aarón se precipita, para mí es una decisión precipitada, luego en junio toma la decisión que quieras tomar. Al final es respetable la decisión de cada uno, ¿no? Pero
en junio, si me apuras, en febrero ya con el mercado cerrado.
Por lo menos
pero,
el mercado,
pero
por lo
no,
menos el mercado.
No,
yo insisto,
no dejes el caballo a mitad del río.
Creo que es un error de los dos. No sé. Es decir, de Aarón, porque creo que toma una decisión precipitada cuando en enero tienes el mercado ahí. Entiendo que hay disyuntivas entre los dos, que puede haber palos entre Aarón y el club. Y dos, por el club, porque creo que nunca ha llegado a darle a Aarón Sánchez y a dejarle trabajar como debería.
Es que a lo mejor viene ahí el problema de todo. Al final yo creo que a lo mejor Aarón no se ha sentido parte o no se ha sentido respaldado por el club o por esa inteligencia no deportiva que tenemos aquí en Salamanca, y por eso quizás le digo, mira, pues doy un paso atrás, quizás lo doy antes para que las personas que vengan tengan capacidad todavía para poder fichar, que yo creo que todavía hay tiempo. Es verdad que a lo mejor estamos siendo un poquito drásticos, ¿no? Yo creo que todavía hay tiempo para buscar en el mercado, queda la figura de Larrazábal ahí, yo creo que va a ser importante también, el conocedor del mercado, pero hombre, hay que tener una cosa clara. Hay que hablar con Aarón y que explique cuáles son los motivos por los que renuncia a una dirección deportiva.
Sí. Sobre el tema de los fichajes mexicanos que antes decía Javi, porque claro, a mí ahora, visto cómo está el tema de la inteligencia deportiva de Salamanca, digo, o le das el poder a la raza Valía Perona, o traes fichajes de México. Pues una de dos. Pues entonces, yo sobre los fichajes de México, ¿no? Que hay mucha disyuntiva, hay mucha historia. Aquí que sean mexicanos o chinos, y lo hemos dicho 100.000 veces, pero es que es la realidad. Y ahí están los ejemplos de Chatón, de Chapas y de tantos otros, ¿no? A los que se le ha querido mucho aquí. Que da igual. Que lo importante es que sean buenos. Es que Calderón ha resultado ser un petardo. Es que Ulises no acaba de dar el nivel.
Hablabas de Alomerovic, pero yo no sé quién será peor, si Alomerovic o Ulises Torres.
Claro,
y está el caso de Galván.
Martín, que al final pues es un quiero y no puedo, ¿no?
Y que hace mucho daño, yo creo que también a la idea
de los Perdona, Carlos, que con esto acabo. Lo que traigan de México, que lo traigan de nivel, por favor. Solo pido eso. O sea, que sean jugadores. ¿Cuál es el problema que creo que tiene Salamanca? Que los buenos jugadores de México cobran mucha pasta.
Y se quedan ahí.
Y aquí no vienen. Entonces, van a por jugadores que están ahora en un momento de su carrera hacia abajo. Y
es que yo el otro día lo comentaba, que para mí la vía mexicana a explorar es la que se está haciendo con el equipo de tercera, porque al final son jóvenes valores que vienen con hambre, que quieren demostrar, que todavía no han tenido la oportunidad de jugar en la primera división mexicana, y que por tanto aquí tienes una oportunidad haciendo que se adapten al fútbol español a partir de la tercera división, y oye, si te valen para el primer equipo, pues adelante. Y ahí están, hemos visto varios casos, o sea, ya no solo Monárez, que es el que siempre mencionamos, pero es que ha habido dos jugadores que cuando ha habido baja de Carpio en el lateral derecho, como son Javi Medina y Ulises Zurita, han dado el nivel. Pero claro, lo que no podemos volver es a caer en los mismos errores, ¿no? Yo recuerdo lo que decía Manuel Lobato el año pasado, no sé si por estas alturas, un poquito después. Cometeremos errores, pero no serán los mismos. Pues a ver si es verdad. Si por fin dejan de traer a jugadores que están ya en el final de sus carreras, si es que siguen teniéndolas en México. Y creo, ya digo, que para mí la forma de acertar ahora, más que nada por el momento en el que estás, que ya es a mitad de temporada, que no van a tener mucho tiempo y periodo de adaptación, es traer a jugadores de la categoría. Yo ahora tiraría más para el primer equipo, por apostar por lo que manejen o tengan en la cabeza Larrazábal y Perona.
No, poco que decir. O sea, al final, si hacemos una lista de todos los futbolistas mexicanos que han venido en estas tres últimas temporadas al Salamanca, pues yo me quedo con Chapas por las dos últimas campañas, no por la actual, y con el rendimiento del Chatón en los últimos partidos del curso pasado.
Hombre, Tyson, Cristian...
Sí, pero como Tyson y como Cristian seguramente haya también aquí un montón de jugadores, ¿no?
Esos te salen bien, Javi, quiero decir, lo que pasa es que han llegado 20.
Pero luego, claro, yo recuerdo a los Villalobos, al propio Zazola, el Ulises este que es horrible...
Pero españoles también te han salido muchos más.
Españoles, Javi, también salen más, pero entonces, al final, lo que se pierde con la marcha de Aarón es que la inteligencia deportiva, si no va a dejar meter baza al cuerpo técnico... La probabilidad en la balanza de que recurran al mercado mexicano va a estar 90-10.
A ver, yo nunca he estado muy de acuerdo con lo que vosotros habéis dicho de que te da igual la nacionalidad, te da igual el DNI, te da igual el NIE. Yo siempre asocio mucho un poquito a la afición, y al final lo más importante que tiene Salamanca es la afición. Es cierto que hay jugadores mexicanos que han funcionado y otros muchos no han funcionado, pero también todos conocemos cómo es el ciudadano charro y cómo... A veces tendemos a ser más protectores a mejor del español que no este que viene de fuera, que lo traemos a ver este que va a aportar. ¿Por qué digo esto? Porque al final estamos creando un club, porque al final, se quiera o no, se está creando un club de nuevo, unas bases, con la pérdida de Aarón se pierden muchas cosas, pero que también que hay que asociar también a futbolistas en este club, ¿no? Y al final la figura de un ejemplo de Carpio es un hombre que está integrado. Usío en 3 meses ha demostrado más que muchos otros mexicanos que solamente conocen la noche salmantina y no conocen, yo creo, que la Plaza Mayor de día. Creo que hay veces no es compensar por números ni tener 11 de uno y 11 de otro, pero hombre, si quieres competir en una segunda división B en el grupo segundo, yo creo que en lugar de tanto calderoncito de estos de que la piso, que levanto la cabeza, ay, 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 pues a lo mejor jugadores de más garra, lo que vimos la semana pasada o este domingo, un Rafa Mella, que no es un futbolista nada del otro mundo, pero corre y lucha en un patatal, un Ángel Sánchez, que sí es verdad, que es un jugador que es verdad que bueno, que puede aportar cosas, es cierto que es mexicano, pero bueno, que es un tío que parece que se involucra y que lucha, ¿no? No tanto por ser el DNI mexicano, pero sí por entregarse y luchar. A mí ese perfil mexicano que está tocándose las narices, que no corre, que no lucha, que no se entrega y que está buscando culpables cuando no le dan el balón al pie, pues ese no es el perfil de jugadores que creo que necesita Salamanca.
Yo no te lo compro. Y no te lo compro porque de los que están este año, Chatón, Cristian y Chapas, Otra cosa no, pero correr corren.
Sí.
Otra cosa no, pero involucrados con la gente están los tres. Chatón llegó en 6 partidos y se ganó la gente en 6 partidos.
Yo te digo 4 que no corren. Ulises Torres, Galván.
Martín.
Martín Galván, correcto.
El 3
chico,
y 3.
El chico que salió de lateral derecho, que me lo habéis vendido como que era un lateral buenísimo, Medina, es... No, ¿cómo se llama?
¿Javi Medina?
No.
A mí, Javi te puede gustar más o menos, pero no me digas que va caminando por el campo. ¿Borja?
Claro.
Javi Medina.
Vamos a ver, Javi Medina, Luis Esturita, te puede gustar más o menos, pero no se la rascan.
Son 3 y 3 porque son 6 jugadores.
A lo que voy es, Armando y Manu Molina, que eran de Michoacán.
No. Pero si yo no te digo... Pero
o del DF, o de dónde eran Armando y Manu
Molina.
¿Y a Lomerovich de dónde era?
Pero yo creo que hay que ser inteligente.
Pero que
hay que fichar los buenos, Borja.
No, lo que hay que fichar son trabajadores. Pues eso es lo primero que
pero
hay que fichar.
Me da igual de dónde.
Yo creo que hay que ser inteligente y ver precisamente... coincido, hay parte en la que no estoy tan de acuerdo, Borja, pero sí que coincido en una cosa que también es verdad que... sin fijarse tanto en lo que diga o deje de decir la afición, pero sí tener en cuenta el lugar en el que está enclavado este equipo y la afición que tiene. Y no lo digo tanto porque sean españoles o mexicanos, sino que ya digo, hay jugadores con los que aquí la gente se ha sentido muy involucrada, pero ya no voy a los del primer equipo. Voy a que hay muchos en los que han visto calidad del filial y que están muy valorados y se les pide en el primer equipo. Y lo hemos visto con Monarre, durante toda la época que parecía que no había extremos, se ha pedido a Monarre por parte de la afición. Es decir, yo creo que si sabes que hay un tipo de jugador que es precisamente el jugador joven que viene, que lucha, que brega, que intenta ganarse ese puesto, a mí me parece la vía que es la que se tiene que aprovechar. La vía mexicana, que para eso tienes esa posibilidad de mercado. Pero creo que para los jugadores senior... para los jugadores que tienen que estar contrastados, tienen que conocer la categoría. Si realmente tú quieres tener un proyecto que vaya a largo plazo y que siga ascendiendo escalones en la segunda división B y quién sabe en el futuro.
Perdona,
¿no?
Profundizo más. ¿Tú crees que el nivel de los jugadores que vienen de México está para competir en segunda B? El ritmo de juego, el timing de hacer las cosas. ¿Tú crees que esos jugadores que vienen de México o metáis jugadores de primera división o el ritmo de juego que hay en segunda B, en el grupo segundo de... idas, vueltas, presionar, apretar, patatal. ¿Tú crees que esta gente que viene ahora está preparada para
mira,
ese
el
fútbol?
Otro día, Borja, vi un partido, porque en Fúter se echan partidos de México. Y entonces, como ficharon a este Diego Aguirre, estuve viendo partidos suyos. Y el último, que era un San Luis Tlaxcala, de segunda B de México. No veas el ritmo. Caminando.
Sí.
Iban caminando.
Claro
el ritmo es totalmente diferente. Pero,
bueno, pues entonces es a lo que yo voy. Yo me venden Calderón. Joder, Calderón cómo entrena, macho. Porque yo lo veo y el tío toca. Nos lo decía Usío, ¿no? En una entrevista. Es que la mueve tal. Ya, pero es que el fútbol es otra cosa. El fútbol en la Liga Española es otro mundo. Vemos ese Logroñés que no nos gustaba y lo que está es con una línea defensa en el medio campo y todo el mundo apretando arriba tras pérdida.
De hecho...
¿Tú crees que estos jugadores que vienen de México están capacitados para ese trabajo, para ese esfuerzo? Si en el minuto 50... hasta hace 2 semanas, que lo decíamos, que yo es verdad que el equipo ha evolucionado mucho en el tema físico, Creo que ha mejorado, pero muchísimo.
Sí, hombre, se nota.
¿Tú no crees que esos jugadores que venían en el minuto 50 se estaban pidiendo el agua?
Borja, y el ejemplo paradigmático de lo que dices con respecto al tema de que no vale solo la calidad es Martín Galván. Martín Galván es un jugador que en tercera, solo con salir de las 4 pases, ya era suficiente, pero en segunda B no. Yo creo que no es tanto el fútbol, sino la categoría ya en la que estás, ¿no? Y por eso digo... por eso digo que tercera división, para eso tienes un filial,
si
que puede
compro.
Ser la vía a explorar.
Estoy de acuerdo, pero, no estáis jugadores... yendo, pero se está yendo a mi terreno. Que os estoy diciendo que no busquemos tanto el jugador mexicano que
claro.
juega ese tipo de fútbol.
No, pero es que el jugador mexicano, Borja, el jugador mexicano yo creo que de primera división te vale. ¿Cuál es el problema? Que los que
pues
vienen aquí
que
ya no son de primera
y
división.
Y el de segunda, porque Cristian es de segunda.
Claro, pero que ya no son jugadores que estén jugando allí. Son jugadores que están en el momento bajo de sus carreras.
Pero entonces,
que ya
Carlos,
están en decadencia.
Lo que hay que criticar entonces es la selección de fichajes que se hace en México.
Porque se están fichando nombres.
En México no hay fichajes.
Claro.
No hay jugadores, hay los que quieras, pero escucha, entonces igual no es el que te ofrezcan y te digan este es muy bueno, no, vete a verlo, síguelo, ¿quién está allí viendo jugadores en México?
Pero a esos es difícil acceder, todos lo sabemos, por precio y porque también
mira,
ellos prefieren jugar
yo,
en la primera
yo te compro lo que te compras,
si
tú tienes un filial,
claro,
que
es
un banco de pruebas, y traer un chaval 6.000 kilómetros aquí no es fácil, para un chaval de 20 años, coño, mételo en filial, coge a jugadores jóvenes,
foguéalo
y cuando esté, como Monarres, es que es el caso perfecto, Monarres se ha fogueado, ha destacado, pum, al primer
estamos equipo. De acuerdo, yo es que creo que es eso, que el filial es el banco de pruebas, como bien has dicho, de los jugadores mexicanos, para ver si se adaptan o no a este tipo de fútbol, y a partir de ahí, el primer equipo, pues tener jugadores de la categoría de aquí, de España.
Fútbol, Calahorra, derrota, el cuerpo que se os queda, ¿qué? ¿Qué Salamanca visteis? ¿Os gustó? ¿No os gustó tanto como se habla? ¿Cómo lo veis?
A mí es como estas películas que la estás viendo y te gustan, pero luego no te gusta el final. Qué final más malo, ¿no? ¿A que sí?
Muy buena, pues, ese señor.
Es así, ¿no? Porque
la
yo
última
creo...
de Tarantino, ¿no?
Yo creo que todos salimos satisfechos con lo visto en el Estadio del Mántico el domingo. Lo comentaba ayer Tony, por no reiterarme, pero yo también tenía la ocasión de hablar con varias personas cuando marchaba y ese era el run-run, ¿no? El ambiente. Pues es que no hemos visto un partido así en todo el año. Y qué bien hemos jugado, y se ve otra cosa. Y cómo es posible que el Ángel Sánchez no haya jugado, ¿eh? Ese ha sido un comentario trending topic estos días, ¿no? Pero luego al final, pues el fútbol tiene la dichosa manía de no dejar los finales felices cuando tocan, ¿no? Y creo que se nos quedó a todos un poco el cuerpo frío porque igual que otros días, dices, el Salamanca ha ganado sin apenas merecerlo. Yo creo que el otro día tenía que haber ganado holgadamente y bueno, pues...
Y no ganó. Yo creo que en caliente es duele igual que todas las derrotas. Al final es una derrota y duele igual que todas. Pero en frío sí me parece la derrota más dulce de la temporada. Si le preguntas a cualquier aficionado de Aro, seguramente el fin de anterior, tal y como jugó su equipo y esa intensidad que tuvo en los últimos minutos, esa capacidad de ponerle frente a un Salamanca y estar a punto de ganarle, aunque al final perdiese, pues el aficionado diría, hoy hemos perdido, pero muchos de estos partidos los ganaremos. Pues eso mismo es aplicable a la afición del Salamanca en este encuentro, ¿no? Yo creo que de estos partidos vas a perder poco si juegas con esa intensidad, con esa capacidad de ideas y con esa fortaleza defensiva, porque al final solo te generan dos ocasiones, son dos goles, pero solo te generan dos ocasiones, ¿no? A mí hubo muchas cosas que me gustaron del Salamanca de Larrazábal, aunque es verdad, también he de reconocer que creo que todavía no se pudo ver mucho porque lo que fue inteligente, acababa segunda, de llegar y sobre todo estaba el campo como parte, estaba y jugó a lo que tuvo que jugar.
Te dejo, Borja, en la segunda parte cuando toca hacer los cambios, porque es de ley que con el cansancio, con el paso de los minutos, toca hacer los cambios, te das cuenta de lo mal compensada que está esta plantilla, porque lo suyo era haber...
¿Cómo mal compensada? Aquí ha dicho un compañero que está muy equilibrada.
A mí me lo parece.
Pues yo el otro día...
Equipo, tiene siete lesiones.
El equipo,
leña.
No, el equipo te pedía sacar otro tío por banda fresco, que siguiera...
Estirar el campo, jugar al espacio a Calahorre, y metemos a Ulises Torres.
Y arriba, con todos mis respetos, pues arriba no hay gol. O sea, no hay gol.
Que no hay gol. Si llevan 13 partidos metiendo goles.
Que a mí, yo necesito un delantero. O sea,
pero es que tú necesitas un delantero de primera división.
De goles, pero ¿cuántos han metido penalti, Ubis?
Tres y otros tres de jugada.
Javi, es que tú pides un delantero de primera división. Es que a veces creo que no somos conscientes de dónde estamos, ni tampoco de dónde venimos. Que es que la temporada pasada ahí no se tenía delantero.
Es que Borja tenía a Yuri en la Ponferradina.
Ahí no se tenía gol. Cuando me habléis de compensación, nos falta Usío por lesión. Tenemos que quitar a Ubis y quizá Giovanni no está en el día. Joder, pues es que tienes tres opciones. El año pasado mirabas al banquillo y era, voy a poner a Moussa Cámara y si no voy
Héctor
a sacar
Gómez.
¿A quién?
Qué manía con
Alberto Martín.
Pasado,
Alberto Martín, que es medio centro y tenía que jugar de delantero.
Yo tenía manía con mirar
no, y fueron tres jugadores.
Eso es lo primero que miras cuando te apetece.
No. A mí sí, me parece que hay una plantilla compensada.
¿Pero en dónde
y
está compensada?
Y hay un buen filial, pues que tienes a dos jugadores en todos los puestos.
Mentira.
Dime algún puesto que
no
tenga dos
jugadores.
Una cosa es la calidad de los jugadores, que sí que podemos entrar en valorar.
No, pero eso es lo importante. Es que yo puedo coger a uno del Ergar, con todos los respetos al Ergar, por favor, juega de extremo derecho. Oye, tengo 22, pero dos por puestos.
Pero el año pasado, me refiero, ¿a qué delantero tenías, aparte de Moussa? Ya fuera de la calidad, que Moussa no la tenía, pero aparte Moussa, ¿cuál tenías? Ahora mismo tienes dos jugadores por posición.
Pero yo el año pasado
está,
me olvido.
Otra cosa es que haya dos, tres posiciones
donde
haya jugadores que mejorar.
Estilo juego Larrazábal, el primer partido. Dos bandas abiertas, dos jugadores por banda abiertos para poner centros, dos medios, Hugo y Ubis, ¿no? Lo primero ya equilibrado, jugadores por banda la ponen en un campo que es un patatal, que dejarse de fútbol arte, que estamos para vender en Salamanca fútbol arte, con este campo hasta marzo el balón no va al suelo en todo el año, ya os aviso, hasta marzo no hay un balón que vaya por abajo. Centros para Ubis, ¿qué queréis? Pregunto, ¿qué queréis? Pero ahora voy yo, Rafa Mella, o sea, la semana pasada no valía y ahora ya vale.
No, pero si no se trata de que valga o no,
no es
valga.
Que tú hace 15 días dijiste que no valía.
Sí. No, yo no dije que no valía
no,
Rafa Mella.
Hablamos bien de Tirlea.
Dije que Rafa Mella es un jugador, claro, a lo que voy es que Rafa Mella es un jugador que, ocupando una ficha senior, a mí me parece un buen suplente. Y lo digo de verdad, pero claro, ocupando una ficha senior,
pues entonces,
ocupando una ficha senior es
Calderón.
Mejor tener a un jugador...
Pero entonces no está equilibrada
Calderón
la partida.
Calderón es el titular.
Si me estás diciendo que
vamos
Tirlea es un buen cambio, que Rafa
cuando hablamos
Mella
de equilibrio, Borja...
El lateral izquierdo.
Pero,
¿no?
Tú hablas de calidad, no de equilibrio.
No, pero ¿y qué te crees que ha pedido Larrazábal y Rafa Dueñas antes? Pero si llevamos desde octubre diciendo que faltan tres o cuatro, no como que extremos,
sí, todo el mundo
y un lateral izquierdo,
Vale. Y cuando faltaba por las lesiones un medio centro también.
Y ya.
Escucha,
claro,
no, para.
Es que por
para,
las lesiones, Borja. Falta un lateral izquierdo y un extremo.
¿Quién juega el viernes de portero?
Falta un lateral izquierdo y un extremo. ¿Quién tiene más jugadores que hagan falta?
Bien, veremos a ver la portería.
¿Qué plantilla tienes que no tenga ninguna necesidad?
Hombre, yo el año pasado, a ver, es verdad que Alcolea cometió sus errores.
No puedes tener dos porteros senior. Porque estaríamos dando palos de por qué.
Por rendimiento.
Con una plantilla, con un filial así, se podría tener dos porteros
senior. Rendimiento y por lesiones necesitas dos, tres fichajes claramente. Pero no
entonces,
más. Pero y vamos
no
a plantilla
bien,
y rendimiento. No hay
fichajes,
a lesiones
claro.
y a rendimiento. No hay equilibrio.
¿Cuántos harías tú, Javi?
Porque el año pasado había tres, cuatro posiciones donde solo había un jugador o ninguno.
No te hablo
vale.
del año
este
pasado.
Año tenemos
pausa.
A dos por,
pausa.
Por puesto.
Javi, ¿tú cuántos ficharías?
¿Cuatro o cinco?
¿A quién echarías fuera?
¿Cómo a quién echarías
sí,
fuera?
Sí, porque para,
claro,
para entrar tienes
que
salir.
Para fichar hay que dejar
¿a quién
salir?
Sacas?
Porque aquí Tabernero ha dicho que hay muy buenos recambios en las bandas. Ahora faltan los titulares.
Pues a mí me sobra Ulises Torres, a mí me sobra Rafa Mella, a mí me sobra Martín Galván, ya van tres. A mí me sobra Crespo.
No, pero si no juega Martín Galván.
¿Eh? Ya, pero tendrás,
te sobra.
Tendrás,
Crespo 4.
Que al final tú estás. Baja, ¿no? Tú piensas en el 11 que se ha sacado esta semana. Tú, de los que están ahí, ¿quiénes quitas o a quiénes pones? O sea, yo entiendo que Ángel Sánchez puede ser un buen recambio. Faltaría un hombre.
Más que nada porque es sub-23 y el chico ha visto que rinde.
Bien, pero si yo estoy contigo. Lo que
pero
te quiero
la
decir
ficha
es
senior
que...
de Mella, la de Crespo, si te lo estás plantando que juega de izquierdo.
Y la de Galván.
La de Martín Galván son tres muy claras.
Y la de Calderón.
Y luego incluso la de Calderón y la de Ulises Torres, que yo con, vamos, es que yo no sé.
Sí, yo tampoco lo veo.
Es que ficho a Lomerovich otra vez a cambio de Ulises Torres.
Joder, garrota, macho.
Hombre, garro. Tienes muy buen recuerdo del año pasado, demasiado.
Yo creo que el Salamanca en general, cuando tú tienes 16 jugadores que te valen para una plantilla, es una plantilla que es de un 6-7 de nota. Lo que pasa es que si tienes que fichar cuatro jugadores ahora para darle un salto de playoff, que yo creo que hoy por hoy no lo tiene, pues bueno, creo que es lo normal. Tampoco es una cosa para
claro,
llevar las manos
que,
a la cabeza.
Es que a veces...
Con Alex Serrano y con Usío y con Chatón fuera, ¿eh? Que
hablamos de la plantilla
de
cuando hablamos de 20 jugadores. O sea, yo de verdad creo que para tener 20 jugadores tienes todos los puestos cubiertos. Lo que pasa es que ha habido una situación de lesiones y dos, tres
el
jugadores que por rendimiento... Es a lo que voy. Hay dos, tres jugadores que por rendimiento no te están funcionando. Y sobre todo uno de ellos, que era el que venía a ser diferencial, que es Calderón. Bueno, porque los demás vienen a ser suplentes.
Borja,
Rafa Mella y Crespo no dejan de ser suplentes.
Tendréis que hacer siempre una comparación con el año pasado. Y os lo digo rápido. El grupo 1 no tiene que ver nada con el grupo 2.
Para lo bueno y para lo malo.
Lo vimos en el partido de Copa del Rey. Y lo hemos visto también en la clasificación de este año, donde tenemos cuarto clasificado, empatado a puntos, a un Valladolid B, que el año pasado se salvó en la última jornada. Y un Osasuna B, que va sexto clasificado.
Que no tiene nada que ver el Valladolid. Es un demagogo, Borja Barrero. No tiene
¿cómo que no?
Nada
y
que
te voy a llamar,
no está Cuki
Salazar pasado,
delantero.
Sí.
Y el central, y los dos centrales son los
Salisu
mismos.
En el
y el portero
equipo,
es el mismo.
Venga, hombre.
Sin el gol, que te faltaba el año pasado, en el grupo 2 de segunda B te vas abajo. Porque al final lo que importa aquí son las áreas.
Pues entonces,
y el año pasado,
oye,
en las áreas estabas muerto.
El nivel del grupo segundo.
Así que
segundo,
te ibas abajo
el, nivel
el año
del
pasado
grupo
con la plantilla.
No lo,
puede,
no lo
es
puedes
inferior.
Saber. A lo mejor el equipo del año pasado pues llega...
Pero no hables del año pasado, Javi, hombre. No quedamos en que no ibas a ver del año pasado. Escucha, otro. A León. ¿León qué? ¿Qué? En un minuto.
Que se gana, hombre.
0-1 como sea. De minuto injusto. Ya. De penalti injusto.
Sí, yo creo que algo se puede rascar en León, hombre.
Venga, méteme eso, Juan.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Que no tenemos más tiempo. Borja, Javi Garrote, Carlos, gracias, hombre.
Gracias.
Ahora seguimos. Vamos a tomar algo. Un abrazo. Hasta mañana.